Le decimos buen día, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto Feletti? Un gusto saludarte.
Buen día, Eduardo. Buen día, Mariel. Buen día a todos y todas los que nos están escuchando. Mañana destemplada, fría.
Sí.
Mucho afecto para acompañarte esta mañana en un domingo, Eduardo.
Roberto, vos has tenido muchas responsabilidades, has sido viceministro de Economía, hoy estás desde hace tiempo en un distrito complejo como La Matanza, siguiendo el día a día de lo que nos pasa a los ciudadanos. Antes de entrar en lo que nos pasa a los ciudadanos de a pie, a mí no me gusta seguir la agenda de los medios que pretenden ser hegemónicos, pero que tienen la capacidad de fijar lo que nosotros decimos. Ahora, esta semana hubo algo que los medios trataron a veces con cierto rigor y a veces desplazándolo, que fue el anuncio de que el Club de París y la Argentina han logrado un entendimiento para postergar una deuda que ya estábamos postergándola hasta el 31 de julio. Todos dijeron que es un alivio y que además es un alivio en este juego de ajedrez que también jugamos con el Fondo Monetario Internacional en un momento donde la brecha con el dólar vuelve a ser elevada. Así que me gustaría primero, antes de ir a la economía que vivimos todos los ciudadanos de a pie, un comentario tuyo al respecto.
Mirá, esto se engarza en una política del Gobierno Nacional de crear un programa financiero con la deuda pública heredada, ¿no? Digo, nunca dejemos de decirlo, del macrismo, crear un programa financiero sustentable que permita tomar decisiones de inversión y de consumo más o menos en un horizonte viable. Digo, el año pasado uno de los ejes de la política económica fue reestructurar la deuda con el sector privado. Hecho que se alcanzó, podemos discutir si podía ser mejor, pero se alcanzó y se logró alejar vencimientos y bajar el peso de los intereses. Eso crea un horizonte. Inmediatamente se iniciaron negociaciones con los multilaterales. Todos sabemos que tenemos una deuda descomunal con el Fondo Monetario Internacional, también está la deuda del Club de París, el presidente ha tenido giras en busca de respaldo internacional, el ministro también, y esto que los medios hegemónicos, que me parece que su hegemonía se quebró con el voto en el 2019, porque parecía que ellos podían poner presidente y no pasó, digo, lo que vimos ahí fue que, bueno, aunque todos anunciaban el inminente default con el Club de París, el gobierno logró renegociar e ir construyendo, para quienes son agentes económicos y tienen que tomar decisiones, un escenario sustentable del programa financiero. Creo que no es un tema menor. Creo que esto está en el camino de lo que el ministro Guzmán llamó tranquilizar la economía. Bueno, tienen un horizonte financiero, de programa financiero sustentable, se reestructuró la deuda con el sector privado, se hicieron giras y diálogo para los que dicen, no da bola a nadie, estamos lejos. Bueno, se hicieron giras y diálogos por Europa, el presidente viajó a México, está tratando de organizar, el ministro pudo renegociar este vencimiento de deuda y vuelve a crear previsibilidad, y después, en el otro plano, hubo una tranquilidad cambiaria de varios meses, una estabilidad de la tasa de interés, digo, las dos variables financieras, los mercados cambiarios y alternativos, y la tasa de interés se mantuvieron. El presidente, que es un hombre de diálogo, de consenso, es así, todos sabemos que es así, lo votamos así, abrió las mesas de consenso económico-social y allí tenés la tercera variable de la economía que el empresariado le respondió mal, que son los precios. Es decir, programa financiero, y en eso quería escribirlo del Club de París, en eso. El gobierno trabaja en crear un programa financiero sustentable, que no haya desmadres con la deuda que heredó. Tranquilizó las variables financieras, mercados cambiarios alternativos, lo que se llaman las cargas contado con líquido, el ARMEP, y estabilizó la tasa de interés. Y abrió una mesa de consenso para, bueno, encauzar la puja distributiva. Y la respuesta fue una suba inflacionaria fuerte. Ahí ese es un dato que hay que mirar, por ejemplo.
Quiero decir, ya vamos ahí, Roberto, ya vamos a ir a eso, pero quiero mencionar algo también del mundo financiero, porque uno de los organismos del grupo Morgan Stanley le ha bajado la nota a la Argentina y lo dejó fuera del circuito de acceso al crédito, que ya nos cuesta por las situaciones que vos describís. Si ya nos cuesta, ¿por qué Morgan Stanley nos baja la nota?
Yo ahí creo que hay una presión política, me parece que hay fondos de inversión, no quiero nombrar a nadie porque no tengo la precisión exacta, como vos bien señalaste, en un momento uno estuvo en el Ministerio de Economía, estuvo cerca de la cocina, hoy está en la provincia de Buenos Aires, está en otro rol. Lo que uno advierte, lo que uno ve es que hay una presión política para abrir el mercado de cambios, porque en realidad el argumento es que hay mucho control sobre la cuenta capital, mucho control sobre el acceso a las divisas para atesorar. Yo creo que esto es irrelevante para la Argentina en este momento, porque el acceso a la vuelta al mercado de capitales con el Estado sobreendeudado que dejó Macri es algo que está lejos. Me parece que la apuesta, insisto, y que es correcta desde el ministro de Economía, es crear condiciones para que haya un reflujo positivo de dólares hacia la economía argentina y se cree un escenario de despegue. Me parece que pensar que, bueno, nos vamos a desgarrar las vestiduras por esta calificación, porque ahora, y yo no creo que Argentina pudiera acceder a los mercados internacionales hasta el 2025, que es donde está el primer vencimiento grande de deuda y que a lo mejor lo va a relobear, lo va a renovar, pero digo, hoy me parece que no es la discusión. El hecho interesante es esto que te digo, cómo el gobierno va articulando un programa financiero que le da sustentabilidad a las cuentas externas, es decir, que no compromete pagos que no va a poder hacer, que es lo que hizo el macrismo.
Roberto, vamos a lo que vos mencionabas recién y que es la preocupación cotidiana, ¿no? Es decir, la canasta básica aumenta por encima de los valores inflacionarios, los cortes de carne se hacen dificilísimos de acceder a los precios que se han fijado ahora que se estableció un mix entre permiso de exportación y obligación de los frigoríficos de proveer al mercado interno. Es decir, estamos en una situación donde el bolsillo es el que cobra y no todos los trabajadores tienen este derecho que son las convenciones colectivas de trabajo y que hoy están firmando al alza. Entonces, ¿cómo analizás el fenómeno inflacionario y la posibilidad de defender el bolsillo del argentino de a pie con un 42% de pobreza?
Yo creo que hay una presión ligada a comportamientos monopólicos, porque vos no podés explicarte que la canasta básica alimentaria, te suba 76% desde que asumió el gobierno. De diciembre del 2019 hasta acá aumentó 76%, 46% el año pasado, 21,5% este año, en un contexto de deterioro socioeconómico. Es decir, ¿qué especulan los formadores de precios, los grupos? Y bueno, que un gobierno peronista no permite el hambre, yo subo por encima de los ingresos populares y el gobierno va corriendo atrás con la tarjeta alimentaria, los comedores comunitarios, ciertas regulaciones para asegurar el consumo, evitar la crisis alimentaria. Así como trabajó para evitar la crisis sanitaria, uno de los pilares del gobierno, el otro fue evitar la crisis alimentaria. Ahora, vuelvo al tema del empresariado y de la política económica del gobierno. La política económica del gobierno fue moderada y casi te diría favoreciendo los planes de negocio, favoreciendo la actividad del sector privado, que lo cual es correcto. Digo, como te digo antes, armar un programa financiero sustentable, o sea, alejar el peso de los vencimientos de deuda a las cuentas externas. Hoy hay disponibilidad de mano de obra y de energía accesible respecto a los costos, hay capacidad ociosa, hay un gobierno que está colocando y protegiendo mercados. Entonces, es raro que no haya un despegue más rápido en la Argentina, porque ¿cómo se resolvería esto que vos decís, Eduardo? Bueno, con un rápido despegue en la Argentina, baja del desempleo, más gente que tenga paritarias y una mejor discusión. El presidente armó una mesa de consenso para eso y no tuvo la respuesta. Es raro, insisto, el comportamiento, por lo menos de las cúpulas empresariales, porque hoy tienen todo dado, tienen mano de obra disponible y, si se quiere, con salarios en dólares que están en un mínimo histórico. Tienen energía que el gobierno regula y no permite aumentos. Tienen capacidad industrial ociosa. Tienen un gobierno que se ha manejado prudente en lo que es el ordenamiento externo e inclusive, y yo soy uno de los críticos que lo ha dicho, una excesiva prudencia fiscal, que incluso le hemos dicho al ministro Guzmán ponga más plata en la calle, para ponerlo en términos coloquiales, es decir, prudencia fiscal, ordenamiento macroeconómico, disponibilidad de energía, disponibilidad de mano de obra, capacidad industrial ociosa, ¿por qué la economía no despega? Y bueno, yo creo que ahí hay una cúpula empresarial que está jugando en contra del gobierno y que eso se manifestó muy nítidamente en la elección de las autoridades de la UIA. Creo que la presión inflacionaria, por eso el gobierno cambia de las mesas de consenso, cierra las exportaciones de carne y va directamente a la regulación. Y probablemente esto se extienda. Creo que hay tensión muy grande ahí.
Quizás no tengamos tiempo, ni sea esta radio la que tenga que dedicarle a este cambio de manos en la UIA con el sector de las empresas alimenticias que están ganando fortunas encaramadas en la conducción
económica. Y hay un sector, ¿no?, que es difícil negociar precios y salarios, ese sector, como te decía antes, sí, un sector que te...
Sí.
¿No? A ver, es un duro el que...
Yo entiendo que vos a lo mejor no quieras hacer nombres propios, pero Daniel Funes de Rioja lo conocemos todos. Lamentablemente, sí.
No implica un término peyorativo en lo personal, sino que expresa una determinada política empresarial.
Exactamente. Los sectores que ponen a él de vocero de intereses que están ganando fortunas. Posiblemente él sea un asalariado de esos sectores, pero esos sectores...
Está bien, cada uno elige su destino, yo no me meto en eso. Nosotros expresamos lo que expresamos, cada uno... Bueno, digo, no, yo lo que digo es que un gobierno que ha tenido una política económica consistente en esta pandemia, porque bueno, en otro... Inclusive... Hasta nosotros, y yo lo he planteado, hemos sido un poco críticos de algunas cuestiones de la prudencia fiscal y reclamando más regulaciones, pero digo, el gobierno, como te decía antes, ordena el frente externo, trata de crear tranquilidad en las variables financieras, arma las mesas de consenso y la respuesta es esto que estamos viendo y bueno, lo obligó al presidente a tomar decisiones de regulación. Veremos cómo sigue. Yo creo que estamos en un momento de puja y acá te voy a decir otra cosa. Es necesario una política de ingresos potente de acá a fin de año, porque ahora viene el proceso de recuperación de la economía estacional. Siempre la segunda mitad del año, en cualquier gobierno, y hay gobiernos que la estimulan y hay gobiernos que la quiebran, pero en cualquier gobierno, mayo se van cerrando las paritarias, junio viene el medio aguinaldo con el salario actualizado, julio son las vacaciones de invierno y hay movimiento... Y en primavera la gente consume más, el pueblo suele consumir más, va llegando hacia fin de año proyectando vacaciones, se quiere ver bien, las empresas por lo tanto producen más, pagan más horas extras, algún premio de productividad y se llega a diciembre con la economía fuerte hacia arriba. Entonces me parece que es un momento, y acá tomo lo de Cristina en el Estadio Único de La Plata, me parece que es un momento que no hay que hacer que la recuperación se la apropie en cuatro vivos. Aquí hay que tener una política de ingresos potentes y si es necesario regular a cara de perro, sobre todo alimentos y energía, ya también no lo tocamos, el tema tarifa eléctrica, me parece que hay que ponerse duro. Porque salimos de la pandemia, yo creo que el plan de vacunación está siendo un éxito, sí. Creo que vamos a salir de la pandemia hacia primavera y como te decía antes, la convergencia de libertad de movimientos, porque se aflojan las restricciones, con mejora económica, no se la pueden apropiar 4-5.
Roberto, vos dirás que soy un turrito, como decía Roberto Al, porque te hago la pregunta que al final te digo, contestame en 2 minutos lo que necesitarías media hora, pero...
Una pregunta sobre la existencia de Dios me vas a hacer ahora.
No, porque esa en el periodismo se contesta. Vos sabés que llaman a un periodista y le dicen, escribe una nota sobre Dios. Y el periodista contesta, ¿a favor o en contra?
Claro, por eso.
No, eso para hablar mal de nuestro oficio, no. No, la pregunta es sobre el dólar, porque hay cuatro vivos y muchos más vivos que se han llevado 400 mil millones de dólares, un PBI completo. Y lo que hizo Macri fue hacer entrar 45 mil millones para que se vayan esos 45 mil millones. Entonces, en este proceso que vos describís con crudeza de que nosotros vamos a carecer de dólares o vamos a contar los dólares que entran, por suerte los precios de la soja nos dan cierta expectativa, en fin. Pero vamos a vivir sin dólares. Entonces, ¿cómo hacemos para que la brecha no sea tan grande? ¿Cómo hacemos para que los argentinos podamos ahorrar en pesos cuando las tasas son negativas?
Me parece que el Primero, el Banco Central tiene que acumular dólares, lo está haciendo, también fue motivo de discusión a principio de año, tiene que hacerlo. Y me parece que hay que recrear un circuito de producción y consumo sobre la base de otros agentes empresarios, más pequeños, más medianos, menos transnacionalizado, que apunte a indumentaria, que apunte a alimentos, que apunte a construcción. Digo, que podamos correlacionar los pesos con bienes concretos. Porque no todo el mundo atesora dólares. Es más, el 80% del país no atesora dólares. Claro. Me parece que acá tiene que haber un gran esfuerzo de diálogo con un segmento empresarial mediano, yo te diría más que pequeño, que permita desarrollar bienes concretos que hoy, insisto, tenemos 19 millones de argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza. Yo creo que eso es posible, yo creo que eso es absolutamente posible. Que es posible, hay una Argentina bimonetaria y hay una tendencia a atesorar dólares. Bueno, me parece que hoy, digo, vos ya tenés las LELIC, ya están emitidas las LELIC. Transformarlas en crédito para capital de trabajo, transformarlas en crédito al sector privado, buscá bien los actores, hay 120.000 empresas medianas, y empezá a ver el desarrollo de bienes concretos. Y hoy, si vos lográs alimentos, indumentaria y construcción, es techo, vestimenta y comida, digo. Argentina tiene esos recursos. Hay que buscar cierto desdoble de la economía. No todo el mundo quiere estar en la frontera del consumo. Al contrario, hay gente que está en infraconsumo y una porción grande y no tiene trabajo.
Roberto, atravesaste por múltiples responsabilidades en la gestión, en el Banco Nación fuiste vicepresidente, en el Ministerio de Economía fuiste viceministro, estuviste al frente en el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, del área de Hacienda, Finanzas y demás, en La Matanza, eso te ha dejado muchísimas experiencias, y hoy estás haciéndote cargo del Senado, en el área administrativa. Me encantaría seguir hablando sobre este distrito impresionante en el que el otro salió una entrevista maravillosa a Carlos Bianco en Infobae, me la comí, y está Axel Kicillof, estás vos, hay un equipo de gente, está Augusto Costa también, hay unos pibes y pibas bárbaras.
Yo ya no entro en la categoría de pibe, pero bueno.
Disimulás muy bien, Roberto, no te hagas el viejo. Te mando un fuertísimo abrazo y un gustazo charlar con vos. Ya nuestro amigo Ernesto nos invitará a alguna comida cuando podamos ir.
Esperamos cuando podamos retomar esos diálogos de almuerzo agradable. Un saludo a todos y todas. Muchas gracias por el contacto.
Un fuerte abrazo, Roberto Feletti.